Televisa presenta.
¡Hola! Bienvenidos, un abrazo fuerte, fuerte para todos. La verdad que hoy tenemos un programa impresionante. Había escuchado historias, pero como la de hoy, difícil.
¡Qué pasa el desgraciado!
¿Cómo puede ser posible? Igual la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana repudia cualquier forma malintencionada de difusión de noticias falsas, así como condenamos públicamente, políticamente, a la agrupación Nueva República por su participación y complicidad política en la generación de los lamentables hechos aquí repudiados. Lo anterior se manifiesta en máxima defensa de la democracia costarricense, la cual debe ser protegida por medios institucionales contra cualquier forma de agresión externa o interna en cualquier tiempo o espacio, incluso en beneficio de las generaciones de costarricenses que no han nacido. Gracias.
Hola, bienvenidos a un episodio más de Deliberando, el podcast donde hablamos del Estado y todas las estupideces que siempre hace. Y bueno, estábamos escuchando ahorita en introducción al diputado Enrique Sánchez del PAC, diputado del Partido de Gobierno, oficialista, y hablando de un tema que está de moda desde hace un par de años, tal vez, en esos tiempos de redes sociales y términos bonitos en inglés para referirnos a cosas. Y parece, por lo que escuchábamos, que don Enrique nunca ha mentido y nunca ha divulgado una fake news. O sea, parece que el PAC y su partido en general es impoluto y no se le puede reprochar, así como lo hacen ellos con otros partidos, absolutamente nada, y mucho menos del tema de las fake news, cosa que me parece digna de un episodio de Deliberando, y por eso tenemos este podcast con este episodio hoy. Nos acompañan Rodolfo Molina y Adrián Naranjo, como siempre. ¿Qué tal, maes? ¿Cómo están?
Engañado, porque me dijo puras mentiras. Él me mintió.
Man, nos mintieron.
Sí. A mí, bueno, pues bueno, lo que sea, no sé cuáles están escuchando esto, pero realmente me impresiona, mae, ese cinismo, mae, tan brutal y tan básico, mae,
total,
así tan,
total.
De Enrique Sánchez, weón, que literalmente así, el lord de las mentiras de la Asamblea Legislativa, digamos, y ya eso es mucho decir.
Pero usted esperaba menos.
No, jamás. Jamás, porque... Bueno, como todo historicista que es, Quique Sánchez lo que intenta dentro de ese discurso que da es predecir, bueno, dice que puede predecir el futuro, ¿verdad? Siempre hacen los historicistas en general, ¿verdad? Que siempre creen ahí unas, ¿cómo se llama? Unas profecías ahí que se inventan quién sabe cómo y que piensan que pueden regular la vida de los otros en base a esa profecía, en base a esa idea que es lo que creen que le espera el futuro de las personas.
Yo no me imagino lo que debe soñar Enrique Sánchez. Debe ser que ese mae cierra los ojos y una vez él por su cabeza empieza a ver todos los tormentos de esas generaciones que están por nacer sufriendo de la debacle de la democracia. Debe ser un hombre muy atormentado.
Como si el problema no comenzara más bien, weón, por el mismo hecho de que el Estado fallido. Bueno, el estado que estamos terminando de hacer fallar, digamos, es lo que realmente va a atormentar a las generaciones que vienen por la.
Pero pobreza, ¿será que ese tormento que él vive le ha generado un estrés postraumático que no lo permite no le permite decir la verdad de ninguna forma.
Parece que sí, porque, no sé, de las cosas que se me ocurren ahorita, brevemente un repaso ahí de mentiras que nos ha dicho don Enrique, propiamente él, ha sido todo el tema de armas que le dedicamos el primer episodio de Liberando, lo pueden escuchar, el de Burroughs.
Y que Andrés le dedicaba un mensaje diario a don Enrique Sánchez.
Sí, 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 con ese tema de armas, don Enrique mentía tanto y tan seguido.
No, y Carolina Hidalgo también. Y Carolina Hidalgo, siendo presidente de la Asamblea Legislativa, lo que pasa es que yo creo que el que daba más la cara era Enrique.
Él era el abanderado, digamos, de la causa. Pero sí, mintió él, todo el PAC y el gobierno también, con el señor ministro y viceministro de Seguridad. Entonces le mandaba un mensaje casi todos los días a don Enrique diciéndole que no mintiera, que dijera datos exactos, que no ocultara otra información. Pero esa es la que más me llega de las mentiras que nos ha dicho. La otra, y de hecho ahí lo tuiteamos, es el tema de las exoneraciones del plan fiscal. Me acuerdo que el PAC y él en específico publicó unas imágenes ahí diciendo que con el plan fiscal y el IVA, etcétera, iban a entrar como exoneraciones productos que consume la clase alta, cosa que era cierto, perdón, era, no era cierto, era simplemente para crear ahí un ambiente negativo en la población de que se estaba beneficiando ciertas clases, etcétera. Y bueno, el último que recuerdo, la mentira más grande de todas tal vez, es el tema del título, de él propiamente, un tema personal.
Pero, y el tema del título, que ahí hay un enriquecimiento sin causa, weón, porque de ahí él usó ese pretexto para muchas cosas, ¿verdad?
Sí,
yo creo que ese no debe ser tanto el problema, o sea...
Porque hablamos, el título... Pues, mierda, digamos.
Pero... Sí, 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 sí. Pero a mí lo que más yo no sé si a ustedes lo que más les alarma o lo que más les puede preocupar de ese discurso con el que abre Enrique Sánchez aquí en el programa de Laura Bozzo es lo que él dice de la tragedia que él le da a la democracia. Cómo estos fake news la destrozan, la desgarran y de ahí ellos han como construido de alguna forma una lesión a un bien jurídico.
Democracia
que sería que la democracia, la... yo no sé de dónde se sacaron eso.
La democracia lo que más la daña son los excesos de poder del Estado.
Lo que más daña a la democracia es ella misma, pero... ya de eso hemos hablado en otras veces. El tema es que Paola Vega, en recientes declaraciones en el plenario, y el mismo Enrique Sánchez lo ha dicho ahí entre líneas, y Erwin Macís presentó un proyecto hace como un mes, para castigar a las personas que difundan noticias. A las personas que difundan.
El saludo semanal de los perros de alguno.
Sí.
Solo Andrés, que es un pecho frío, no tiene perros.
Ay. Sí. Ahí está difundiendo fake news en ladrido. Pero sí, o sea, algo que a mí me preocupa aquí es cómo ellos empiezan a construir tipos penales, o pretenden hacerlo, de acuerdo a declaraciones de la misma Paola Vega y Erwin Macís, para castigar quien difunda.
No me acuerdo cuál es el artículo del Código Penal, pero ya ese artículo existe. O sea, imagínate, o sea, ahora quieren volver a regular o sobreregular una cosa que ya está, que no necesariamente es bueno que se regule, como es la prensa libre, y ahora quieren regular eso. Me imagino que van a hacer en el colegio de periodistas una inscripción obligatoria para todos los medios, porque eso siempre son las soluciones que ellos dan, ¿verdad? Van a hacer un registro de medios de comunicación, algo así, y entonces que en la página de internet les salga como un sellito: este medio no difunde noticias falsas, o una mierda así. ¿Eso va a terminar?
También hay algo que me hace gracia a mí con este tema, y para que no digan que nosotros no le damos parejo a todos, Que en esta presentación de este proyecto de Erwin Macís, ahí estuvo un autoproclamado liberal, tal vez ustedes lo conocen, a David Medrano, especialista en delitos informáticos, porque esto es un delito informático.
No, pero es que ese fue el mismo maje que una vez puso la regulación del software libre. O sea, en un ¿cómo se llama? En un conversatorio, o no me acuerdo qué era. O sea, ¿para qué vas a regular el software libre? Deja de ser libre, rata.
Sí, a menos que sea una regulación privada, pero...
Pero no es, o sea,
contra el mismo sentido de la palabra.
Para eso están los copyleft y para eso están toda la base contractual que hiciste con el software libre, weón. Pero es un tema contractual, weón.
Y en la presentación de ese proyecto, dice este gran liberal, dice, se toma como relación a uno o más hechos falsos creados con el fin de engañar o inducir error. ¿Ustedes cuántas veces el Estado mismo lo sabe?
¿Usted se acuerda que ese mae tenía hace muchos años, tal vez un poco más de 10 años, ahora que llamaba el Carepicha Block?
Ajá.
Y lo que hacía era literalmente andar haciendo quemas de gente amparado desde el anonimato, weón. Que después el mae dijo que era él, que se arrepentía de lo que había hecho, que no sé qué, que no sé cuánto, weón. Si esa ley hubiera existido hace 10, 11 años, cuando Alice Medrano hacía esas cosas, posiblemente estuviera en la cárcel todavía, weón.
Pero también pasemos a algo.
Vea qué raro le dan vuelta las tortillas.
No, es gente. Lo que yo creo que pasó aquí es que este mae ya tiene un título, porque yo creo que cuando tenía ese blog, el mae todavía no era abogado. Y bueno, ahora ya él es especialista en delitos informáticos y ya no tiene la necesidad de estar quemando gente. Y así de fácil se olvidan las cosas. Pero avanzando sobre esto, avanzando sobre el tema de que ellos están construyendo un tipo penal, y los tipos penales tienen bienes jurídicos tutelados, ¿qué pasa aquí? O sea, que... ¿la democracia es algo que se pueda estar lesionando?
Así. No.
Yo no sé qué les... O sea, creo que no lesiona la democracia, pero si la lesionara, madre, con estos ejemplos que dimos de un diputado aprobando leyes basadas en mentiras, ganando licitaciones y concursos con títulos que no existen, y tratando de parcializar la información que le llega a la ciudadanía, me parece que eso eventualmente me lesiona mucho más que una noticia en Facebook, definitivamente. Pero ¿cuál es el bien jurídico? O sea, ¿qué es lo que pretenden ellos tutelar ahí? De verdad,
están creando un bien jurídico difuso, amparándose en un montón de gente que no tiene voz ni micrófono, weón. Para defenderlos del daño, weón.
¿Existe la verdad, Adrián?
No. La verdad es una cuestión que se basa en la interpretación que haga una persona sobre las situaciones y sobre la información que tenga a mano,
weón. El mismo cuerpo normativo, man, que nos rige, reconoce que hay una verdad que se logra llegar mediante procesos judiciales, pero dice una verdad.
Incluso, vean,
esa es la mentalidad totalitarista e impositiva, mae.
Sí, incluso, cierto,
ellos creen, y eso, mae, va completamente de la mano con el historicismo de Enrique Sánchez y de todo este montón de socialistas que creen que pueden predecir el futuro.
Pero veamos también algo, o sea, que es parte de esto de la verdad y por qué es que es tan difícil llegar y definir un fake news. ¿Qué sucede? Yo puedo tener todos los elementos fácticos para decir que es verdad, pero construcciones sociales pueden decir que no, que es algo completamente falso. Veamos, por ejemplo, la fábula que tanto se repite de Galileo, cuando él dijo que la Tierra era redonda, que supuestamente la Iglesia Católica lo hizo retractarse, amenazado por la muerte, por él, porque él en ese momento se podríamos estar diciendo de que para los intereses de la Iglesia Católica, él estaba difundiendo noticias falsas. Él tenía todos los elementos fácticos para respaldar su argumento.
Las únicas personas que son, digamos, inmunes a las noticias falsas son quienes dudan de todo lo que ven. Y eso es un elemento básico del libre albedrío. Usted para poder asimilar las cosas y para poder crear un discurso y para poder crear una realidad, usted tiene que dudar de la misma existencia de las cosas. Entonces, mae, si usted no tiene una sociedad de personas libres en las que tiene que decir todo lo que el Estado se encargue, porque y ahorita vamos para eso, yo creo, que el Estado se encargue de decirle qué es verdad y qué no es verdad, son los grupos sociales más susceptibles a las mentiras y a los rumores y a todo este fenómeno que comienza a existir ahora.
Y así es como aparecen iniciativas como Gobierno Aclara, por ejemplo, ¿no?
Pero no nos adelantemos ahí. Vámonos primero a los principios, a los fundamentos. Y esto es algo que nosotros hemos repetido en muchas otras veces, en otros episodios, y es el asunto de que nosotros tenemos un principio mediante el cual nosotros podemos analizar las relaciones humanas y las decisiones que nosotros tomamos. Entonces, para yo darme cuenta si yo estoy lesionando a alguien, uso un principio. ¿Y cuál es ese principio, Andrés?
El famoso principio de no agresión.
Ok, entonces, si yo difundo una noticia falsa, ¿estoy agrediendo a una persona?
Es como consumir una droga, mae. No le haces daño a nadie. Es un tema tuyo, weón. A final de cuentas, mae, la responsabilidad de la persona que consume ese tipo de noticias es la que delimita las cosas.
La libertad de expresión.
Sí, y mae, si vos consumís constantemente, si yo soy la tía, digamos, que pasa compartiendo horas de que una pareja con un bebé de esos de curso de embarazo, mae, era que estaban posando con su bebé ahorrado, mae. O sea, el problema no es la noticia, güey, el problema soy yo, que no tengo la capacidad para entender que eso no es, que eso no está bien, güey.
Y al final de cuentas también, dentro de lo que nosotros hablamos, y uno de los elementos del principio de no agresión es la propiedad privada. Nosotros somos voluntaristas, anarcocapitalistas, y para nosotros un elemento muy importante es la propiedad privada, que no se traduce únicamente a tener un espacio de tierra, es también la propiedad de mi propio cuerpo. ¿Y qué lesiona más el principio de no agresión en este caso, o qué es más contrario, digámosle de esta forma, al principio de no agresión? Una ley que me impide a mí decir lo que yo considero que es cierto, o decir eso, nada más, sin lesionar a nadie. Y ahí es a donde personas como Enrique Sánchez, que yo supongo que para él la propiedad privada es menos importante que la democracia, definitivamente, se pierden. Y no tienen nada claro,
¿verdad? Es por el hecho de que la propiedad privada, mae, y eso es lo más gracioso, mae, cualquier bandera, mae, si usted la levanta, weón, con una sonrisa, mae, va a parecer bonito, weón. Mae, esta gente que se dedica a decir estas cosas, inventarse estas cosas, mae, dice, mae, que protege las cosas, que protege intereses difusos, que todo esto, ¿verdad? Pero no está protegiendo más que los intereses directos de ellos, que en este caso son volver a reelegirse, digamos, o mantenerse en cerca del poder, o mantenerse en el poder.
Mantenerse en el poder, mae.
Pero, mae,
es un asunto de poder, mae. Que la gente se le olvida, mae, que los políticos están siempre por un interés personal y esos
derechos personales al poder. Por eso el Estado debe ser limitado, mae. Eso es, o sea, es imposible creer, mae, que va a haber un político que se desligue de su humanidad y que haga las cosas que no sean para un...
No, no, y es que vea la preocupación. O sea, ustedes, hablemos de... vamos unos segundos a la cancha de ellos y hablemos de fake news. ¿Cuántos fake news estaba produjo el PAC en el referéndum del TLC?
¿Cuántos? Mae, imposible terminarlo.
Que las tarifas eléctricas iban a subir, que él se iba a quebrar, que se iban a llevar el agua, que se iban a llevar los no sé qué metano que había en el fondo del océano en Costa Rica y demás.
Que los empleadores obligaban a los empleados a votar por el sí.
Que los medicamentos de la caja iban a desaparecer, que la caja iba a quebrar porque ya no iban a haber genéricos, que las fotocopias, una cantidad que no tendríamos tiempo para contar ahorita, pero ¿qué sucede? En el momento que los fake news les empiezan a desestabilizar a ellos, el gobierno, como ha pasado recientemente, con el tema de educación dual, con temas del plan fiscal, ¿qué sucede? Ahí sí les da miedo, ahí sí les preocupa. Y es una cuestión de conveniencia. Esa preocupación tan grande que tiene hoy en día el PAC por lo que sea que ellos consideren que es democracia, es más falso, es completamente falsa. O sea, y ahí es, y entonces ya vamos a salirnos de ese tema porque tampoco es que nosotros creemos o estamos en contra o defendemos los fake news por las mismas razones que ellos lo hacen, es por una cuestión de principios. El principio que nosotros tenemos para justificar nuestra posición está en el principio de no agresión. Así de sencillo.
Sí, y también, mae, este tema, weón, de todo lo que dice Enrique Sánchez y este grupo de personas, mae, también, mae, deshumaniza la sociedad, weón. ¿Por qué? Porque le quitas a las personas la capacidad de decidir por sí mismas qué está bien y qué está mal, weón. Mae, que vamos a ver, ese concepto cristiano del bien y el mal, weón, es también obviamente totalitarista, weón. Mae, las cosas que las personas decían, si están bien o están mal, mae, es una decisión muy, muy profunda de ellos, weón. Hay cosas que objetivamente, mae, uno dice, bueno, ¿le hago daño a alguien? ¿Sí o no? Entonces, mae, si uno dice, sí, le hago daño a alguien, weón, entonces uno tiene que decir, bueno, ¿estoy defendiéndome o nada más estoy haciéndole daño a alguien para ganar una buena, para ganar una mejor posición yo? Entonces uno dice, puta, no, se está defendiendo, entonces no importa. Si uno dice, mae, no, es para ganar algo yo a cambio, mae, entonces sí está mal.
Mae, y al final la gente puede pensar como le dé la gana, que vamos a ver, no quiere decir que eso sea positivo si la gente cree en cosas... no sé, que sean dañinas para sí mismas o dañinas para otras personas, por supuesto que tiene consecuencias negativas, pero ¿cuál es la forma de luchar contra eso? No es con leyes, no es con violencia, no es con
pero no aclara
con el no es con el monopolio de la fuerza ni de la verdad, que lo vamos a hablar ahorita.
Pero es que, ¿qué es lo que pasa? A ellos lo que verdaderamente les preocupa no es la democracia, no es la verdad. A ellos lo que verdaderamente les preocupa es lo que la gente pueda pensar, lo que está en la cabeza de las personas, y eso es lo que ellos buscan controlar. Y a nosotros esto que dijo Enrique Sánchez... En ese audio que escuchamos ahora hace un rato, esto que ha venido diciendo Carlos Alvarado también sobre el ejercicio ético del periodismo, son cuestiones que van más allá de lo que están diciendo y va mucho de qué es lo que la gente puede tener en su cabeza, qué es lo que la gente tiene, digamos, permitido pensar. Y es como el estado del libro de 1984 de George Orwell, y cómo ellos lo que buscan es más que nada crear como una policía del pensamiento.
Pero ya la policía del pensamiento está en fuerte ejecución, weón. Porque más acuérdese que la policía del pensamiento no comienza por la coerción estatal, sino comienza por la auditoría ciudadana que se ejercita contra las cosas que la gente dice o contra las cosas que la gente piensa, weón. Acuérdese que para la policía del pensamiento sin la persona que llegue a decirlo, ¿verdad? Sin la persona que llegue a cantarlo, sin la persona que lo llegue a usted digamos, a quemar, entre comillas, no funciona. Entonces, mae, vea, hay muchos ejemplos. En este momento, mae, si usted piensa, si usted dice algo que es incorrecto, se lo dice una persona, y mae, esa persona lo publica en redes sociales, le cae todo el mundo en manada. Entonces ahí comienza el ejercicio de esta policía de pensamiento. Esa actitud de manada, mae, esa actitud colectivista, que ya por sí solo, mae, es así. Y mae, tal vez, weón, con cosas que a final de cuentas terminan siendo mentiras.
O trivialidades. Como por ejemplo, usted ve algo que me hace gracia, ahorita no preciso cuál era el jugador, pero la gente escandalizada porque un jugador de la selección no estaba cantando el himno en algún momento. Entonces ya ahí decían de que él no sentía la camiseta, que él no sentía el amor por el país como para poder estar jugando con la selección. Entonces la gente se escandaliza por una trivialidad, lo linchan y demás, y eso es parte de lo que hace la policía del pensamiento.
Eso, pero siempre en manada. Entonces, mae, es interesante, mae, ver cómo Costa Rica, weón, mae, yo, obviamente yo no creo en las profecías, pero, mae, estas fantasías, mae, tanto como las de Rand, como las de Orwell, mae, sirven muy bien, weón, para explicar mucho el comportamiento humano como las bases. O ellos agarran, weón, una base, un comportamiento, mae, que ellos vivieron en su momento y lo extrapolan, weón, una realidad mil veces aumentada, digamos. Entonces, mae, uno ve, weón, que hay muchas cosas en Costa Rica, mae, en general en el mundo ahora, mae, que pasan que uno dice, puta, en lugar de ser 1984 una gran llamada de atención para las personas, terminó siendo un manual. Mae, porque estos mismos discursos como el de Enrique Sánchez, mae, están en el manual del totalitario, weón. Mae, así comenzó Chávez, así.
Y eso es algo que a mí me hace gracia, eso es algo que me hace gracia, porque la semana pasada en el discurso que da Paola Vega para hablar sobre este tema de los fake news, ella cita a Goebbels, que Goebbels en un momento hablando como algo de los fake news, o sea, ella lo cita en el sentido como denunciando a Goebbels, más bien, pero lo cita, ¿verdad? Que ella dice que Goebbels dice que miente y algo queda, algo así es lo que dijo Paola Vega. Entonces, es algo que ella es capaz de denunciar a Goebbels por algo denunciable de Goebbels. Pero ella es incapaz de darse cuenta cómo el manual que ellos están aplicando tiene otro montón de lecciones de Goebbels. Y lo ignora por completo.
Ma, yo no sé si lo ignora. Me gustaría pensar, y eso trato de pensar.
Yo creo que hasta cierto punto sí lo ignora.
A sus niveles en la política, ma, esas cosas se saben, se utilizan, ma, y se aplican. Sin mayor reparo, ¿verdad? O sea, también, porque la gente dice, es que no sabe, es que no sea. Eso es darle un beneficio a la duda, que yo creo que salen de gratis.
Pero es que también, ¿qué ha pasado? Esa gente que toma la bandera de ser los verdaderos demócratas, los verdaderos defensores de la democracia, que como ya hemos dicho en otros episodios, al menos Andrés y yo. Yo creo que nos mantenemos en ese punto. Es el hecho de que ellos ya ven la democracia como un fin en sí mismo, y a lo que se debe apuntar siempre es a la democracia, porque no existe nada superior a ella. Entonces, todos esos que tienen esa bandera, todos esos que ven la democracia como un fin en sí mismo, están parados de uñas con lo que ha pasado recientemente. Para ellos, Trump es un accidente. O sea, no se están dando cuenta que eso es la democracia que ellos defienden tanto. Y cuando llega Trump, ellos tratan de buscar cuál es la explicación de que quede Trump. No, y la explicación jamás va a ser de que la campaña de Hillary Clinton fue un desastre, jamás, porque Hillary Clinton es una mujer súper capaz, inteligente y demás, que no se le puede reprochar nada.
Igual que el PAC.
Igual que el PAC. Y entonces ellos toman la bandera de la defensa de la democracia, tienen que controlar lo que son los fake news, y ahí ellos van directo a esa lucha.
Pero vea que, por ejemplo, mae, vea que el argumento de Paola Vega queda tan vacío desde el principio, o es tan vacío desde el principio, que no fue Goebbels el que dijo eso de miente, miente, que algo quedará. Fue Voltaire.
Bueno. Y ahí es donde uno ve que son personas,
mae,
que...
Ahí es cuando, mae, usted... Ellos
ahí son es donde expertos. Usted ve que son gente que lo que hacen es repetir consignas.
Pero es que eso dice el manual, mae. Repite hasta que se le quede grabado a la gente y ahí lo de por un hecho.
Es el escándalo de Zócal, mae. Mientras usted pueda despertar esa afectividad en...
Es que
en,
levantando en... esa cuando usted levanta esa afectividad a la gente se casa con el proyecto que usted tiene. Aunque ese proyecto que usted tiene sea limitar la libertad de la gente, limitar lo que la gente pueda pensar, limitar lo que la gente pueda decir, entonces la gente se casa y el proyecto va a salir adelante. Es como lo del plan fiscal, que muchos liberales al final de cuentas se casaron con la última retórica. Si no lo hacemos, vamos a quedar peor. Y entonces pasen el plan fiscal, paguemos todos más impuestos, que al final de cuentas van a subir la gasolina, que al final de cuentas compran la retórica de que va a haber alguna forma de recorte. O sea, todo eso eran fake news. Y el mismo Ministerio de Hacienda lo sabía. El Ministerio de Hacienda sabía de que no iba a poder aplicar la regla fiscal a todos los entes descentralizados e instituciones autónomas. Ellos sabían. Pero era parte de la retórica.
Es que ya llegamos a esos puntos, ma, donde uno dice, ma, realmente, no sé, weón, si es la realidad o si es la situación o si es nuestra sociedad, ma, enferma, weón, enferma de socialismo, ma, que uno dice, puta, ma, vea, por ejemplo, desde el tema, desde que hablábamos ahora cuando estábamos diseñando el outline para esto, la neolengua, ma, vea cómo ellos utilizan el lenguaje y el significado de las cosas para generar un montón de externalidades negativas. Y eso incluye, weón, el tema de algunas formas de lenguaje inclusivo, weón. Es realmente complicado, mae, poder mantener, weón, ya hasta cierto nivel, mae. Bueno, para los que no sepan, la neolengua es un concepto que desarrolla Orwell también en 1984, en el que se le comienza a cambiar el significado a las palabras para que se ajusten a lo que el Estado quiere o a lo que el poder quiera.
Sí, ellos, Orwell, hay un diccionario de neolengua y son palabras también más elaboradas. Pero,
no recuerdo el libro.
Sí, pero lo que más sirve para ilustrar qué es la neolengua es una parte, como una cita de tres líneas que sale al principio del libro, ¿verdad? Que dice que la guerra es paz, la libertad es esclavitud y la ignorancia es fuerza. Entonces es asociar algo que uno puede considerar como positivo con un elemento negativo. Entonces, la guerra es paz, ellos estaban como en un eterno estado de guerra en 1984. Entonces la gente más bien quiere estar en guerra porque lo asocia con la paz. La libertad es esclavitud. Entonces, eso que es la libertad termina viéndose como algo mal. Yo no quiero ser libre si eso significa ser esclavo. Y al mismo tiempo es mejor ser ignorante, porque cuando yo soy un ignorante, más bien estoy fortalecido de alguna forma.
Y lo más peligroso, por lo menos para mí, lo más peligroso de esto, mae, es que usted ve, weón, cómo el Estado se convierte en el único que sabe la verdad, en el único que tiene la verdad, y en cómo usted tiene que creerle todo. También, mae, en 1984 se hace se habla de la prohibición del amor y de enamorarse en general, porque lo más importante en la vida de las personas tiene que ser el Estado. Y en este caso ya estamos llegando a caer en ese tema, güey, donde el Estado tiene que controlar nuestras vidas a tal nivel que ya lo hemos hablado antes en distintos episodios de esta necesidad, mae, que tiene el Estado de controlar todo lo que hacemos y de esta inversión del principio de la autonomía de la voluntad. Y ahora llega al punto en el que el Estado nos dice, nos tiene que enseñar cuáles son las verdades y cuáles no son las verdades. Eso es peligrosísimo. Eso, mae, es realmente un síntoma de una sociedad enferma. Mae, ¿cuáles son las sociedades en las que hay menos problemas con los fake news? En las que hay menos pobreza, mae, las sociedades abiertas y las sociedades libres. En las sociedades libres no tienen los problemas que tienen con los fake news, no tienen los problemas que tienen con no tienen los problemas sociales que tienen, no tienen los problemas de que la gente no sabe dónde informarse o cómo informarse. Es realmente de peligroso, mae, la situación en la que estamos cayendo ahora.
Sí, ahí como parte de lo que está haciendo es el asunto de cómo es que la verdad única puede ser la que vende el Estado. Y yo no sé qué es que en los libros de educación cívica y estudios sociales no hay fake news. ¿Cuál es la verdad que el Estado maneja?
Sí, ya que estamos hablando de eso de la neolengua, y por ejemplo, algo tan básico como los impuestos, realmente usted escucha impuestos y la gente tiende a pensar que significan carreteras, infraestructura, progreso.
Que la gente siempre dice, es que usted no quiere pagar impuestos porque no le importa la educación y la salud de las personas y quiere que los pobres se mueran de hambre.
Exacto. Redistribución de la riqueza, etcétera. Pero en realidad el impuesto es el Estado quitándole el dinero a uno, el fruto de su trabajo, para utilizarlo en lo que el Estado le dé la gana. Realmente es un robo y esa es la opinión que tenemos mucho. Pero para el grueso de la población, ese no es. ¿Y cómo se propicia esas creencias? Pues mediante la educación estatal. Y están los libros de estudios sociales, de cívica, donde nos plantean de un escenario donde el Estado es el todopoderoso, es el que puede resolver esos temas, el que nos puede dar carreteras, nos puede dar salud, nos puede dar educación, y nadie más. O sea,
Andrés, usted hizo bachillerato de cívica de quinto año el año pasado, ¿verdad fue?
El antepasado, no mentiras.
¿Qué decía el libro? Yo me acuerdo que mi libro de cívica de bachi, weón, decía, mae, la importancia del Estado y cómo el Estado aseguraba nuestros derechos. De la larga noche neoliberal y los daños que se produjeron por el neoliberalismo en Costa Rica para la clase trabajadora.
No, para mí eso es un fake news. Porque,
o lo que usted puede aprender en general es de la UCR. O de la Universidad Nacional, ¿qué aprende ahí?
Por ejemplo, y de hecho, aprovechando el tema, esta semana escribí el artículo de AMFE para la EXA y precisamente hablo de eso, de cómo nos han vendido el Estado de como un contrato social, como una parte fuerte que protege a la débil, le da protección, etc. Pero en realidad el Estado se origina en violencia, extorsión y crimen organizado. Para que lo busquen, cuando nos escuchen, probablemente ya esté próximo a salir o ya haya salido. Pero es básicamente eso. Mae.
Que por cierto,
el Estado nos miente público todos los días.
Mae, el Estado vive de eso. funcionarios públicos viven de eso, hacernos pensar que si no tuviéramos el Ministerio de Salud, todos nos moriríamos intoxicados.
Exacto, pero al mismo tiempo, el ICE no quiere revelar sus estados financieros. La UCR, por ejemplo, ahora el señor rector se acaba de retractar de dar los expedientes sobre acoso sexual. Y bueno, nosotros tenemos que soportar esas cosas que, man, es peor que una noticia falsa. O sea, eso es peor que una noticia falsa. Pero
ya que el Estado costarricense y la selectividad para ver cuáles leyes implementa y cuáles no. Por ejemplo, este tema de las extinciones tributarias, que Hacienda está diciendo que no le importan, y la Procuraduría le dice, mae, no, tiene que cumplir con esas exenciones. Y los maes dicen, no, me dale picha, vayan, métanse en el culo.
¿Y qué es lo que va a terminar haciendo Hacienda? Hacienda va a decir, ok, ya le voy a hacer caso. Y ese hacer caso es escribir un nuevo reglamento en el que ellos reglamentan a favor suyo y ya, ahí murió el tema. Bueno, pero también volviendo al tema de cómo el Estado vende noticias falsas, veamos los exámenes de bachillerato, que creo que fue hace 2 o 3 años, que decía de los siguientes partidos, es un partido neoliberal que busca... era una pregunta súper sesgada y se le iba completamente...
Eso sí es una amenaza directa a la democracia, weón. Cuando estás atacando, vamos a ver, sistemáticamente desde el Estado, weón, a los partidos, porque no crees en ellos, mae. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la U, mae, había unas calcas que decían un libertario nunca más.
Sí, es como creando enemigos.
Sí, obvio.
Entonces, mae, y usted ve, y todo el mundo, mae, haciendo la cita semanal a Otto Guevara, weón, dice, mae, es que ocupamos más trabajo, es que ocupamos no sé qué, es que ocupamos más cosas. Y al final de cuentas, usted ve, mae, mucho del discurso que la gente habla, pues las cosas que dice son principios básicos liberales, pero no los quieren aceptar simplemente por el hecho de que les enseñaron a creer que eso estaba mal, weón.
Exacto, y eso es parte de lo que nosotros queremos ver acá. Es algo que yo repito muchas veces, es el diablo vendiendo escapularios. Quien a uno le dice que es fake o que es verdadero es el Estado. El mismo Estado que, igual que Enrique Sánchez, está jalando una maleta llena de mentiras. Y es el mismo Estado que en la educación pública le vende mentiras, en la venta de servicios, entre comillas venta,
En la aplicación de la norma.
Lo llena de mentiras, en la aplicación de la norma, de la ley, etcétera, etcétera. Siempre está lleno de mentiras. Son como igual, y de aquí nadie se escapa. Diputados, poder ejecutivo, jueces, ¿por qué? Los mismos jueces llegan y defienden sus pensiones de lujo porque dicen de que eso atenta contra la institucionalidad y la correcta administración judicial. Y la independencia judicial. Entonces, ellos agarran, estiran, encuentran un elemento que les puede servir, lo juntan con otra mentira y ahí está. Y a mí también me hace gracia porque muchos liberales defienden el Estado como si el Estado lo fuera a defender a ellos o como si el Estado se preocupara por esas ideas. Y es lo mismo que decía Adrián hace un segundo. Eso de un libertario nunca más. Pero ahí están los liberales clásicos, los que están apuntando a puestos de elección popular, defendiendo el Estado que a la vuelta les patea el trasero.
Sí, y eso es lo más molesto de todo, que al final puede ser que más de la misma oposición la que denuncie estas cosas, y reclamen y rechacen estas mentiras del Estado y en específico del gobierno, pero la solución que dan es simplemente que los que están dando esas fake news y esas mentiras del gobierno dejen de estar en el gobierno y pasen a ser ellos el gobierno. pasen a ser ellos el Estado, como si eso lo fuera a solucionar. Y no, no es un tema de personas, es un tema del Estado per se, porque el Estado busca sostenerse y existir como si fuera un fin en sí mismo. Y para eso necesita mentir, necesita ocultar la verdad y necesita hacernos creer que es necesario, que hace las cosas lo mejor posible y que tenemos que convivir con él dándole nuestros recursos.
Andrés, con respecto a usted decía de que la gente que miente para llegar al poder, es inevitable, mae, que vayan a hacer eso. Mae, lo que está haciendo Nueva República, lo que hace el PAC, vamos a ver, también siguen el manual, weón, porque todos siguen el mismo manual. Pero usted ve cómo ellos van sistematizando todo esto, mae, y algunos casos que el PAC, mae, lo tiene súper profesionalizado, weón. El tema, el PAC no le despierta, al PAC no se le despierta un solo escándalo, mae, por la profesionalización que ellos tienen en el manejo de las redes y de la información. Obviamente no todos pueden ser tan buen community manager como Andrés, mae, pero el PAC tiene muchos parecidos, weón.
No, y es lo que...
Maestro, siempre lo hemos dicho.
Hay un artículo en la página del Instituto Juan de Mariana que habla de las campañas electorales. De hecho, ahí lo vamos a subir en las notas del podcast. Es de un mae que se llama Ignacio Moncada. Y él cita a H.L. Mencken, un filósofo, escritor, que él dice que las campañas electorales son una subasta anticipada de bienes robados. Y ahí están todos. Ahí están desde Héctor Monestel hasta el liberal clásico de su preferencia. Porque ellos están participando en esa subasta. Y hay que decir algo aquí, o sea, aquí muchos liberales dicen, ay, es que si nosotros volviéramos a la Costa Rica de Cleto González Flores o la de Ricardo Jiménez Sobremuro, sí, claro, Ricardo Jiménez Sobremuro, que fundó el Instituto Nacional de Seguros, un monopolio de seguros, y Cleto González, que yo creo que fundó uno de los dos, al revés, no lo preciso, pero ahí están todos esos, el mismo Miguel Ángel Rodríguez, una persona para mí respetable, pero ahí está él con su pensión vitalicia de presidente, de ahí no se escapa ninguno.
Macho le tiró durísimo por eso, weón. Y eso es cierto, yo, por más que yo realmente, weón, respeto mucho el trabajo que ha hecho Miguel Ángel, mae, pero por ejemplo el otro día a mí, mae, se me puso a decir que no se podía dolarizar porque era muy caro, weón. Es más caro la pobreza que la dolarización, mae.
Sí, la pensión de presidente él no es cara.
4 o 5 millones de pesos, weón, es un montón de plata.
Claro, de aquí a que se muera.
Que pagamos
y, todos. Y por trabajar 4 años, weón.
Sí, entonces al final, bueno, de cuentas...
Y por lo menos, perdón, pero hay una cosa, por lo menos ya él estaba bastante mayor, weón, cuando fue presidente y cuando dejó de ser presidente. Entonces, digamos, lo que él se adelantó, digamos, a una pensión que hubiera tenido por funcionar en el, por ser catedrático de la UCR, por sus aportes personales y todo eso, fue un lapso de tiempo muy corto. Pero, mae, Figueres Olsen, Carlos Alvarado, ¿cuál otro presidente joven hemos tenido? Ay, claro, weón, y Calderón.
Doña Laura también.
Sí, pero, bueno, sí, doña Laura también entra, no entra tan jóvenes como ellos, pero, mae, sí entra joven. Mae, es absurdo, digamos. O sea, mae, los vamos a tener, a Carlos Alvarado lo vamos a tener que pagar la pensión, weón, por los próximos 40 años, si el mae se mantiene, digamos, con salud normal, digamos, promedio.
Sí, que con un ingreso de esos tiene acceso a buenos tratamientos médicos, mejores que los de la caja, por supuesto, y que muy seguramente le van a dar ahí una plaza en alguna universidad fuera de Costa Rica, como lecturer o
como profesor invitado.
Sí, igual que Luis Guillermo. Pero pasemos al siguiente punto. o vamos cerrando este punto, que es eso, ¿verdad? Que a lo que aspira el Estado es a ellos tener el monopolio de la verdad. Y hace poco, Andrés, no sé si él si había visto este asunto de que la Casa Presidencial o el Ministerio de Comunicación recicló una página de Facebook que tenía una cantidad importante de likes, tenía como 27 mil likes, y le cambió el nombre a Gobierno Aclara. ¿Qué me puede aclarar a mí, Casa Presidencial?
Sí, absolutamente nada. Lo que ellos llaman aclarar en realidad es ver cómo arreglan una noticia negativa para ellos para que no se vea tan mal. Que vamos a ver, no quiere decir que hayan noticias 100% falsas. Sí, las pueden haber y las van a seguir existiendo sí o sí. Eso es imposible controlar. Pero ¿cuál es el fin de esta página? Simplemente tratar de agarrar una noticia negativa, falsa o no, y tratar de darle la vuelta para que sea por lo menos neutral o inclusive positiva, porque en la retórica todo se puede. Todo se puede. Y creo que eso es lo que van a hacer con la página. Hay que ver, no sé si está funcionando, para ver algún ejemplo de esas noticias que aclaran, pero la gente tiene que saber, además, que el fin de esa página no es aclarar absolutamente nada. Es simplemente mejorar la imagen del gobierno a partir de noticias, falsas o no.
Ya que el Estado siempre ha dicho, y por eso han contratado un montón de agencias, que por cierto, una de las agencias que contrataron, que le dieron datos falsos para la contratación, o sea, ni puedes verificar, mae, a las agencias con las que contratas, weón, vas a estar verificando todas las noticias del país, mándate a la mierda. Mae, comienzan a hacer todas estas cosas, weón, y no, o sea, no tienen capacidad de nada, weón, es que ya es el colmo.
Ellos van a andar monitoreando todas las noticias que no sean las que sacan ellos. Van a monitorear los números maquillados del ICE. ¿No?
Van a aclarar los números maquillados de Hacienda y las colocaciones de deuda.
O los números maquillados del mismo Banco Central, que todos los años termina bajando su proyección de crecimiento económico, la termina bajando un punto porcentual.
Mae, es el manual básico de comunicación. Una institución experta en esto es la UCR, y yo no sé si usted lo ha notado. Toda noticia negativa de la UCR, dos ejemplos muy concretos. Uno, y con esto quiero la postalita de Otto, hace 4 o 5 años, Otto publicó los salarios de los funcionarios de la UCR. La UCR salió con bombos y platillos diciendo que era información inexacta. Entonces uno dice, y claro, metió las patas aquí don Otto, no sé qué.
Era la información que le daba la caja, weón.
Sí, era lo que les había dado la caja. ¿Pero qué decían ellos que era inexacto? No, que eran los salarios de cierto mes específico. Y que en cierto mes específico puede ser que se le estaba pagando retroactivamente algún otro salario o algún otro monto que no se había pagado antes. Entonces, que era inexacto.
Imagínense, o sea, que tiene inexacto, que a toda la planilla le hagan esos problemas de pagos retroactivos o que un mes le paguen menos.
Pero me entienden, no tiene nada inexacto. En realidad fue el salario percibido por un funcionario en X mes. Y no los publicó de un mes, los publicó de 4, 5, 6 meses, no, pero eran varios.
Ayer,
y la UCR, que la semana pasada estaba como, o en estas semanas ha estado pagando publicidad en YouTube aclarando información inexacta que dijeron los diputados sobre la asignación del el Fondo de Educación, Fondo Especial de Educación Superior.
Sí, y el segundo ejemplo es el de la carrera de Marina Civil, en la sede de Limón, que es un desastre total y absoluto.
Ya la cerraron, weón, ya la cerraron.
Sí, pero ¿qué salía diciendo la universidad? Que la prensa daba información tergiversada. ¿Por qué? Porque sí, la cosa estaba mal, pero la UCR había hecho absolutamente todo lo necesario para que funcionara, y en realidad fue que hubo problemas con las empresas con las que se iba a hacer la práctica profesional.
No, y ahí también, ¿qué pasa? Y es algo que de lo que el PAC es 100% irresponsable. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era trosco y yo iba a las marchas en contra del TLC, a uno le decían, la nación miente. Claro, ¿verdad? Solo la nación miente. Y crean el enemigo ahí. Y entonces ahí...
Repetirla con Z.
Sí, la nación con Z. Y entonces ahí generado, siempre genera un enemigo. La gente dice que eso es mentira. Y es una mentira alimentada a otra mentira. O sea, eso es el estatismo.
Los estados en general siempre han sido los maestros de las noticias falsas. Ahora, también que hablábamos de eso, yo les decía, mae, la noticia falsa más absurda y más perenne de la historia tal vez occidental es que Napoleón era nano. Los gringos y los soviéticos y los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, también los japoneses, obviamente, o sea, todos los países que estaban en guerra, utilizaban las noticias falsas, mae, como un medio de mantener la población motivada.
Sí, por supuesto, y así justificaban más irse a guerra contra esa gente.
El viaje a la luna.
No nos vayamos muy lejos. Mae,
Lo que hizo Estados Unidos.
Sí, de los Weapons of Mass Destruction, ¿verdad? Las armas de destrucción masiva que supuestamente estaban ahí, eran fake news. Ah, pero ahora se escandalizan porque en Facebook se compartían noticias falsas y que gracias a eso quedó Trump. No fue gracias a la inutilidad de Hillary Clinton y todos los esqueletos que tienen guardados en el closet. No, noticias falsas.
Por ejemplo, el PACI y la campaña de Trump tienen muchas similitudes, weón, en el sentido de la capacidad de asimilar los problemas de los candidatos de una manera que no les dañe. La forma que la aceptan y siguen adelante. Cambio, mientras tanto, por ejemplo, el resto de partidos políticos de Costa Rica y también Hillary Clinton se morían, mae, porque no sabían cómo adelantar ese tema, weón, que estaba dañándolos en principio. Pero yo creo que ya con eso hemos hecho una reflexión importante sobre el tema de noticias falsas. Le hemos dado un poquito de trasfondo cultural, ideológico. Y yo creo que ya estamos. ¿Alguna otra cosa, Rodolfo? ¿Andrés?
Mae, quieren ser la presunción de veracidad. Hay que dudar de todo y principalmente del gobierno, mae, del Estado y de los políticos.
La capacidad de dudar de las cosas es una herramienta muy buena para cualquier ser humano en todas las circunstancias de la vida.
Sí, yo creo que eso es básicamente. O sea, el que más se está escandalizando de las noticias falsas es el que más produce.
Pero siendo así la cosa, desearles que tengan un buen día, duden de todas las cosas. Por favor, síganos si quieren hacerlo, síganos en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, que Andrés últimamente ha estado ahí curando la regiduría de las redes sociales que han estado bastante divertidas esta semana, los memes de nuestro meme lord, Rodolfo Molina. Nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, pueden buscarnos
en cualquier cosa que ponga podcast, ahí nos pueden escuchar.
Ya estamos también en Google, en los servicios de Google, estamos indexados. Entonces, cualquier cosa que quieran, se pueden meter a Deliberando, que es de liberar, o sea, la letra de liberando, guión, perdón, de guión, no, está pegado todo, ¿verdad, Molina?
Sí, de liberando.
Liberando, todo pegado con la letra de.
Y a todos los que ya nos siguen, ahí interactúen con nosotros, díganos de qué les gustaría que hablemos. Y
alguna persona quiere participar, también lo podríamos
considerar. Sí, el podcast.
Sí. Y que no se nos olvide también, ya para cerrar, y que nadie diga que no. A Mr. Furby, que tiene su propia productora de fake news, y que lo dejen producir en paz. Pero obviamente es un estatista más, y aquí también la vamos a tirar a Mr. Furby.
Sí, no, o sea, ellos siempre. Todos ellos tienen unas tendencias totalitaristas terribles. Que por cierto, mañana hay una huelga pro y contra aborto frente a casa presidencial. Me cago en todos, por cierto, porque la van a hacer a las 9 de la mañana. Entonces, tocará despertarse muy temprano. Ah, buenas noches.
Con palomitas. Nos vemos.
Pura vida, hasta luego.